Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor. Saludos. Bienvenidos a Las Noticias como Son. Este programa, esta tertulia de Las Noticias como Son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Bueno, en este caso le saluda Amado Gil porque mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos siguen a través de nuestras cuentas de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por esa sintonía. Que nos pueden ver, por supuesto, dentro de Cuba. La mayoría de la gente que bajan la señal lo hacen dentro de Cuba. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos aquellos que están, esos fieles oyentes que están ahí a través de la radio, en la onda corta y la onda media. Eso, ese agradecimiento siempre lo hacemos al principio del programa. Y gracias también a los que nos dejan en tanto en Facebook como en YouTube, nos dejan los comentarios. Muchísimas gracias. Los leemos, pero no los vamos a mencionar. Algunos porque no quieren que los mencionen y otros, bueno, porque dejan seudónimos, etcétera. Bueno, pues, ¿qué vamos a tener hoy? Señoras y señores, siguen los secos. Esto es como usted, ubíquese que hay un lago, ¿no? Una laguna, lo que sea, y usted pone una... tira una piedra y usted ve como las ondas expansivas, los círculos van ampliándose. Bueno, pues siguen las ondas expansivas en cuanto a esta determinación del gobierno cubano de topar los precios. Vamos a tener algunas opiniones de economistas y, por supuesto, de nuestra invitada, que le gusta muchísimo todos estos temas económicos, analizar estos temas económicos. Eso, por un lado, esa va a ser la primera nota del programa. Como segunda nota del programa, vamos a hablar también del octavo pleno del Comité Central del Partido. Ningún resultado. También hemos venido hablando del tema, pero hoy nuestra invitada ha escrito un artículo y creo que es muy justo volver a hablar de ese tema porque, bueno, ¿qué pueden esperar los cubanos a corto o mediano plazo después de esto? Es una buena pregunta. Y, señoras y señores, una noticia bastante preocupante. Esto tiene que ver con la cantidad de cubanos que hay en Cuba. Es un estudio que hizo el economista y demógrafo Juan Carlos Albizu Campos, que la agencia EFE tuvo acceso y que 14 y medio lo está reportando. Y es que la población cubana ha caído un 18% entre el año 2022 y el 2023. 18%. Esto es un número grande, sobre todo porque tiene que ver con la descapitalización del país, la descapitalización humana, poblacional del país, y sobre todo la cantidad de personas que son los que se han ido, son los más jóvenes. Se ha quedado una población mucho más envejecida y además con menos cantidad de pobladores dentro de la isla. Eso es, por supuesto, de acuerdo a este estudio que se ha hecho, un estudio independiente que 14 y medio está reportando en este momento. Bueno, pues son las notas que vamos a comentar hoy con ustedes. Tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente. Les decía que muy, muy ducha en las cuestiones económicas. Gracias a que la tenemos a ella, vamos a tocar todos estos temas. Miriam Leiva también tiene su propia columna en Cubanet. De hecho, su artículo del octavo pleno lo hemos traído de Cubanet, lo escribió para Cubanet y nosotros ahora lo tenemos acá en esta tertulia. Y Miriam también tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam, el economista también Orlando Freire Santana, que nos ha dejado un comentario, nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con la primera. Habíamos hablado de las ondas expansivas, ¿no? De los precios topados. Y el titular de Diario de Cuba, economista, dice: los nuevos topes de precio para MIPYMES entumecen el mercado. Escuchen qué buen término, ¿eh? Entumecen el mercado. El tope de precios a la venta minorista por las MIPYMES de varios alimentos básicos que en la red comercial estatal apenas oferta es un craso error, dijo Pedro Monreal. Es un craso error que va a conducir al entumecimiento del mercado. Y esto, repito, lo vaticinó el economista Pedro Monreal. El más reciente episodio de la contrarreforma burocrática, pues Cuba tiene un baluarte en el Ministerio de Finanzas y Precios con su resolución 225 del 24, publicada en la Gaceta Oficial número 61. En vez de utilizar el mercado para flexibilizar el plan, entumecen el mercado con el plan. Así dice Pedro Monreal. De acuerdo con la normativa, en lo adelante, el precio máximo de venta del kilogramo de pollo troceado será de 680 pesos, equivalente a $2 según el cambio, el cambio ahora con el dólar estadounidense. Dan todos los precios, los hemos repetido muchísimo: la salchicha 1045 pesos, el kilo de leche en polvo 1675, etcétera. E incluso yo ponía un ejemplo en un programa anterior que el precio de la leche en polvo estaba en 2000 algo, 2400. Miriam Leiva me lo había informado y ahora tiene un tope, 1.675. No sé si habrá en el futuro más leche en polvo. Para Monreal no se trata solamente de que se insista en lo poco efectivo del tope de precios tradicionalmente aplicados a productos del agro, sino que se obliga a empresas privadas nacionales a adoptar el método soviético de formación de precios. Lo dejo ahí. Vamos a escuchar. Primero, antes de pasar a Miriam, quiero escuchar a Orlando Freire Santana porque tenemos más información y Miriam entonces va a resumir su punto de vista con esto del tope de los precios. Orlando Freire Santana.
Mire, el problema de fijar precios topados, precios máximos topados, consiste en que muchas veces esos precios se calculan en el buró de una oficina y no tienen en cuenta los gastos, los costos reales en que incurren los comercializadores o los productores. Entonces, si no tienen en cuenta los costos reales, se pueden quedar gastos fuera de ese precio y eso evidentemente desestimula al productor de un bien, al prestatario de un servicio o a la entidad comercializadora, como en el caso de las MIPYMES que están importando esos productos. Entonces, ese desestímulo, generalmente cuando usted topa un precio, lleva a los productores a esconder los productos, entonces viene el desabastecimiento y entonces los compradores tienen que asistir al denominado mercado negro, que el mercado negro no es más que la venta clandestina de esos mismos productos que salen de los anaqueles, de los comercios oficiales, y entonces el vendedor los vende en cualquier lugar al precio, no al precio topado, evidentemente al verdadero precio que establece la oferta-demanda, y a la larga el comprador, que supuestamente era beneficiado por el tope, se perjudica. ¿Por qué? Porque ahora tiene que adivinar dónde están vendiendo esos productos, tiene que pagarlo al precio de oferta a demanda y entonces todo es incomodidad para él. O sea, que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Ese es, a grandes rasgos, el fenómeno que conlleva el tope de precio.
Yo creo que es bueno aclararle esto a los oyentes, porque la medida puede que sea popular. Puede que sea popular porque la gente que no tiene dinero, cuando ve una pequeña reducción o una gran reducción en el precio de un producto, se siente contenta. ¿Por qué? Porque tiene poder adquisitivo para hacerlo. Pero esto es de días, solamente días. Después los mismos revendedores, porque prácticamente todos estos productos son revendidos. Son MIPYMES que las importan y las revenden. Bodegones de reventas en lo que se ha convertido este tipo de mercado que ahora el gobierno cubano le quiere poner un tope al precio. Vamos a con Miriam Leiva, su comentario, su opinión. Yo tengo otra cosa anotada aquí, se la voy a preguntar a Miriam Leiva después, pero primero Miriam, en tu opinión general.
Bueno, siempre se ha visto que topar los precios es algo tan muy absurdo. Inclusive la primera vez que toparon los precios, en los años 60, caminando un poco más hacia acá, el mismo Fidel Castro dijo que eso no se debía hacer, iba a crear problemas, y bueno, después dijo que lo habían pedido tanto que él lo iba a probar. O sea, que se sabe incluso desde el principio de este engendro que tenemos, de se sabe que eso es un verdadero disparate. Pero además de todos los ejemplos que hemos tenido a través del tiempo, porque ellos esto lo han hecho fundamentalmente en los productos agropecuarios. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que el productor sencillamente deja de tener pérdida y debe producir. En este caso, las MIPYMES han venido a resolver el gran problema creado en los cubanos. Primero, que bueno, okay, no tienen abastecimiento porque no tienen dinero, por las razones que sean, y entonces permitieron que se importara alimentos. Por eso es que están abiertas las aduanas, por ejemplo, no sean tan buenos, sino porque le hacía falta llenar el mercado este que el gobierno es incapaz de hacerlo. Entonces llegaron las MIPYMES, que les ha ido abriendo espacio el gobierno, con muchas restricciones, con muchas dificultades, pero que han demostrado, cada día demuestran más que son eficientes y que esa es la solución en Cuba, la propiedad privada y la apertura de la economía. Como el gobierno sigue siendo tan incapaz y teme que sencillamente haya negocio y haya sistemas económicos que pueda demostrar precisamente esa incapacidad, pues ¿qué hace? Pone estos precios topados. Topados para elementos básicos de la población. Sencillamente son los alimentos que el gobierno no vende o que vende en muy poca cantidad y que son esenciales. Aquí la gente, además de estar pasando hambre, está pasando unas dificultades tremendas para aquí. Este es el resultado. Bueno, mira, hoy por la mañana, a media mañana, tú ibas a por lo menos a la MIPYME que están alrededor de donde yo vivo, y ya no había leche en pan. O sea, la gente había salido a comprar algo que todavía quedaba a precio hasta ahora existente para cuando vinieran los precios más altos. Otra cosa, ellos difícilmente surtan estos productos ahora con estos precios que le han impuesto, porque no van a tener las mismas ganancias que tenían antes. Y entonces, ¿qué es lo que esto va a tener? Bueno, quizá, como dices tú, alguien se alegrará unos días, pero el cubano no es tonto y el cubano se ha dado cuenta de que esto va a ser un gran problema, porque hemos vivido en los precios estopados mucho tiempo. Y lo único hasta resuelto algo la situación que hay son las MIPYMES, que además la gente no comprar ahí, comprar porque no queda otro remedio, porque el gobierno no oferta, no produce, no oferta producto. Y entonces, bueno, todo es propaganda, que si para pagar bancarización por el aparatico este que lo otro, que te van a deducir 1% de lo que paga. Mire, señores, todo eso es tontería. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que la tarea de ordenamiento y todo lo demás que han hecho después son verdaderos fracasos. Alejandro Gil y sobre todo Marino Muriño quedan eliminados de todas las culpas que les daban, porque decían que todo el problema era de creado por ellos. No, ¿quiénes están o quién está creando todos estos problemas en lo que se llama gobierno en este país?
Claro, hemos tenido algunas dificultades con el teléfono con Miriam, a veces no se oye muy bien, pero bueno, intentemos, vamos a seguir. Hay un tema, porque también he visto en redes sociales que se está comentando, tengo aquí la nota de Cuba Debate, cuando sacaron la información, ya que la pusieron en la Gaceta Oficial, y dice: los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos siempre que no excedan los precios definidos en la resolución 225. También, claro, estos productos quedan exceptos de aranceles y el gobierno cubano habla de esto es una medida temporal. Estos productos quedan exentos de aranceles. Me imagino que es para que haya un pequeño margen de ganancia, o aspiran a que haya un pequeño margen de ganancia en las MIPYMES. Ahora, establecer un 30% de ganancia cuando la MIPYME tiene que comprar a un surtidor fuera de Cuba. Los precios fluctúan, el mercado no es estático fuera del país. Puede que el pollo esté más caro en un momento determinado y más barato en otro momento determinado. Entonces, ese 30% puede convertirse en cero o puede convertirse en un 40% de ganancia. Claro, todo depende del precio como esté en ese momento. Por lo tanto, cuando usted topa los precios, se la está jugando. Es como la ruleta rusa, que usted no sabe cuándo va a haber una bala en la ruleta de la pistola, porque no se sabe nunca si va a haber ganancia o no. Así que yo creo que esto realmente no va por buen camino. Lo han dicho los economistas, lo ha dicho todo el mundo, pero el gobierno cubano lo hace.
Mira, una cosa que no hemos tenido en cuenta es que aquí se vende en peso y las MIPIM tienen que convertirlo en divisa para ir a comprar. Entonces, ahí hay una situación a veces de pérdida de por parte de las MIPIM.
Claro, no, y tomando en cuenta que el cambio oficial es 120 por uno y el cambio en la calle está más de 350 por uno. O sea, ¿dónde tiene que comprarlo, cambiarlo? ¿En el mercado informal o en el mercado que pone el gobierno de cambio? O sea, en la tasa cambiaria del gobierno. Por donde quiera que usted lo coja, amigo mío, esto es complicado. Como dice el gobierno cubano, es muy complejo, sí señor, demasiado complejo. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues este es un artículo de Miriam Leiva, aparece en la página Cubanet en su columna de opiniones. Lo titula Octavo Pleno del Comité Central del PCC, ningún resultado. Y dice, Raúl Castro no dejó el confort de su retiro para asistir al octavo pleno del Comité Central del partido, efectuado los días 5 y 6 de julio. Las extensas lecciones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre los temas y planteamientos de los participantes en el octavo pleno fueron sustituidos por un sumario del grupo de prensa de la presidencia. Las artimañas para contener las protestas y los reclamos. Escucha esto interesante que pone Miriam Leiva. Las artimañas para contener las protestas y los reclamos de la población por las carencias cotidianas en vísperas del tercer aniversario de las masivas protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021 ocuparon la agenda del cónclave dedicado a la prevención y al enfrentamiento de la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, fenómenos que atentan contra el bienestar social y el desarrollo económico. Así dijeron, esos flagelos no se resolverán hasta tanto aumente la producción y las ofertas de la población, se incremente los salarios y pensiones, disminuyan los precios y por consiguiente la inflación entre las medidas imprescindibles. Pero vamos a dejar que Miriam Leiva hable de su resumen, lo que ella resume el octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista. Adelante, Miriam.
Mira, sencillamente el pleno no hubo, digamos, soluciones o por lo menos propuestas a cómo se vaya a dar adelante toda la situación esta que hay. Ellos preparan estos plenos supuestamente con vistas a la sesión de la Asamblea Nacional. Pero bueno, en este caso, este mes tenemos la complejidad de que es el tercer aniversario de las protestas, aquellas que fueron inéditas, ¿no? Uh-huh. De julio del 2020. El gobierno evidentemente se está preparando más para la represión de distintas maneras que para solucionar o darle alguna vía de solución a los problemas reales que tiene la población, que empieza a poder comer, y por supuesto lo sencillamente lo que está haciendo es que pone ahí a los delegados a decir lo que se le ocurre, pero sin una solución, sin un plan, sin un proyecto. Y en este caso, no sacaron, como todos los años, cada cierto espacio de lo que se está tratando, las intervenciones del presidente y el primer secretario del partido, que es Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué inclusive no pusieron las conclusiones? Y sencillamente muchas horas después de terminado el pleno, pues el grupo de audiencia de periodistas sacó un resumen con lo dicho por el presidente fundamentalmente y algunas cuestiones más. ¿Qué es lo que esto hace pensar? Sencillamente que quieren o sea, la figura, elevar al primer ministro, al presidente, al secretario del partido, fuera de todo culpa, digamos, fuera de toda culpa de lo que está ocurriendo en el país. Él sale impoluto, él es el que puede resolver, y sencillamente lo que hacen es poner este resumen. Quiero decir que hay cosas muy importantes que bueno, no sé si ya tú quieres que yo la mencione del artículo que fueron diciéndose ahí.
Sí, sí, vamos a mencionarla. Nos queda todavía una noticia, pero vamos a mencionarla. Sobre todo las más importantes, Miriam.
Bueno, hay cuestiones importantes que se dio muy poca información en los artículos de los periódicos. Ha salido, por ejemplo, una cosa que es realmente, y es las declaraciones del partido a cargo de toda la, diciendo que, bueno, no saben qué van a hacer, que la solución es producir más en el campo, pero no saben cómo van a hacerlo. Entonces, si esa es la persona que está dirigiendo o que está supervisando todo lo que es la producción y las medidas que se han aplicado a los productores, y él dice que no saben qué van a hacer, pues qué desastre este país. Pero además pusieron al presidente de Ascuba, uh-huh, o sea, la producción de azúcar, que se oyó por la televisión decir que lo que se había producido este año era el 39% del plan de azúcar, y que, bueno, sencillamente ellos van a estudiar los resultados de esta y para ver qué es lo que hacen. Señor, ¿qué resultado usted va a analizar? Que estamos viendo que usted mismo dice que no hay insumos, que los centrales, porque no hay caña y sucesivamente. Igual fue lo que dijo el ministro de Industria Ligera, que dijo que hay una recuperación, pero que no se ha producido nada más que el 50% de los planes de este año. Dios mío. O sea, que sencillamente, aunque ellos han tratado de manipular la información y no darle mucha divulgación a lo que dicen estas personas, pues es evidente que la situación no solo es crítica en estos momentos, sino que no hay planes, y ellos, yo pienso, están hasta bastante despistados, bastante pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a la próxima noticia, Juan, me quedo aquí. Bueno, sí, el pleno concluyó con una gran frase, ¿no? Falta mucho por hacer en la producción de alimentos. Y con eso sellaron, tremenda frase. Señoras y señores, la población cubana ha caído un 18% entre el 20 y el 23. Repito, esto es un estudio reconocido por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos. Lo está reportando 14 y medio, la agencia de noticias EFE tuvo acceso a este estudio. El cálculo se basa en las cifras de cubanos que han llegado a Estados Unidos entre el 21 y el 24, que ascienden a 738.680 personas que han entrado en este país. El estudio dice que entre el 22 y el 23 salieron de Cuba 1,79 millones de personas, una cifra sin precedentes en la historia cubana reciente. Un minuto para concluir, Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que lo más importante de todo eso, que pero con total tan contente, es que la mayor parte de esas personas que se han ido son o personas calificadas, o sea, que se ha quedado en este país las personas que sencillamente no se pueden ir o que no tienen esa calificación y quizás la tienen, pero en sobre todo personas ancianas, mayores. Entonces, ¿qué situación tiene Cuba? Con todo esto que hemos dicho antes de la no solución de los problemas económicos y el cierre por el gobierno, y esta descapitalización que hace tiempo estamos hablando, uh-huh, que no es solo de los hierros, digamos, de las industrias, de la persona, del cubano, e inclusive principios morales, éticos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a quedar aquí en Cuba? ¿Qué tenemos? Y hay que realmente luchar mucho porque nuestro país, nuestra patria, no siga yendo hacia esta catástrofe.
Increíble, terrible. Imagínense ustedes que Vuelos de la Libertad, Éxodo del Mariel y Crisis de Balcero tuvieron 620.000, un aproximado de 620.000 cubanos. Se cree que en 2 años o en 3 años han salido el 33% de la población, 1,79 millones de personas. Increíble. Gracias. Gracias, Miriam Leiva. Muchísimas gracias por tu intervención en el programa. Gracias también a Orlando Freire Santana. Y, por supuesto, gracias a todos nuestros radiotelevidentes de la tertulia de las noticias como son.